1:32, hoy por hoy, en la cadena SER en el sur de Madrid. A partir de ahora, todos los miércoles, en esta semana que estamos de estrenos en la radio del sur de Madrid, a partir de ahora los miércoles y los viernes, vamos a tener un tiempo dedicado a la tertulia, al análisis en el abierto de hoy por hoy, y que hoy vamos a dedicar en exclusiva prácticamente a un asunto, y es la huelga general. Estamos a una semana vista de esa jornada, ya se empieza a hablar, se empieza a calentar incluso el ambiente, y nosotros nos hemos traído, hemos citado aquí en los estudios de la cadena SER en el sur de Madrid a empresarios y a sindicatos para que nos cuenten la situación, su punto de vista y qué es lo que puede pasar ese próximo día 29 en la huelga general. Lo primero voy a saludar, está en los estudios de Parla, la tengo junto a mí en los estudios de Parla, a Isabel Martínez. Ella es la secretaria general de la Unión Comarcal Sur de Comisiones Obreras. Hola Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola David, ¿qué tal tú?
Muchas gracias por estar por aquí. Y en los estudios de Fuenlabrada tenemos, no porque no se hayan querido encontrar bajo el mismo techo, creo, sino por cuestiones de facilidad de acercarse y de comunicación, tenemos a Julio Vallejo, el presidente de FECOESUR. Hola Julio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, aquí tienes a Isabel, los conocéis,
creo. Buenos días Isabel,
¿cómo estás? Buenos días Julio, nos conocemos y sí, además con sí. Una relación cordial, ¿verdad Julio?
Sí. Bueno, de hace mucho tiempo sí. Ya.
Yo preferiría que se llevasen un poco más mal para que la tertulia saliese mejor, pero en fin, 81.000 parados tenemos, según los datos de agosto de este año 2010, los últimos que tenemos del paro, 81.000 parados en la zona sur de Madrid, en localidades como Ciempozuelos, Cubas de la Sagra, Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Humanes de Madrid, Leganés, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Torrejón de la Calzada y Torrejón de Velasco o Valdemoro. 81.000 parados, que son 6.000 parados más que hace justo un año. Los datos de la Comunidad de Madrid son también realmente sorprendentes, porque estamos en 470.000 parados en toda la región. Claro, la situación económica, yo creo que la situación económica es mala, creo que eso lo comparten empresarios y sindicatos. Pero, Isabel, ¿necesita este país una huelga?
Vamos a ver, ojalá no necesitara este país una huelga. Lo que este país no necesita es las medidas que este gobierno está adoptando. Que la situación es mala, lo llevamos diciendo hace mucho tiempo. No es que hayan crecido en la zona sur 6.000 parados en el último año, sino que los dos años que llevamos de crisis, Comisiones Obreras, hemos dicho en múltiples ocasiones que en la zona sur se ha triplicado el número de parados. Y hasta ahora no ha habido ni una medida de este gobierno orientada y que realmente sea eficaz para paliar esta sangría de trabajadores y trabajadoras que pierden su empleo, y se ha hecho necesaria la huelga porque no ha tomado medidas para solucionar esto, pero además ha tomado medidas que van contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras y que además no aportan ninguna solución para salir de la crisis. Por lo tanto, es necesaria la huelga general porque nos tenemos que defender del ataque a los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
¿Y Julio Vallejo de FECOESUR cree que también es necesaria la huelga?
Yo ahí en esta ocasión no voy a estar de acuerdo con Isabel. Creo que la huelga no es necesaria. Sí, la respeto evidentemente como algo pues que los sindicatos han creído oportuno para la defensa de los intereses de los trabajadores. Pero cuando un país atraviesa o ha venido atravesando la situación económica que ha atravesado este país, el nuestro, evidentemente lo que menos le interesa ahora es llevar a cabo una huelga, porque tiene unas consecuencias económicas que evidentemente lo único que van a hacer es profundizar más en aquella crisis. Aquello que nosotros veníamos diciendo desde el principio, se viene un porcentaje, hay un incremento de cierres cada día mayor, el tema del autónomo, que podemos entrar también a valorar después, pero evidentemente yo creo que lo que menos hoy necesita este país es una huelga. Lo que necesitamos es trabajar, cogernos y olvidarnos de muchas de las cosas que han venido ocurriendo y apostar por un país fuerte, por un país económicamente fuerte, que yo creo que eso solo se consigue con trabajo.
Porque la huelga, Isabel, es contra, si se puede utilizar esta palabra aquí, contra empresarios, contra el sistema económico, contra el Partido Socialista en el gobierno.
No, la huelga es contra las políticas del gobierno. No es contra el gobierno, se puede entender así. La huelga es contra las políticas del gobierno. Yo estoy de acuerdo con Julio Vallejo, la situación es muy dura para trabajadores y coincido con él, y coincidimos en esto, y él lo sabe, en que es muy dura para los pequeños empresarios, sobre todo para el pequeño comercio en esta zona y para los autónomos. Y la reforma no les beneficia a ellos para nada. La huelga es contra el gobierno porque la huelga, como dijo Cándido Méndez hace poco, es una huelga en defensa propia. O sea, yo estoy diciendo, no sé si necesita el país una huelga o no, probablemente no. Pero no queda más remedio. La huelga es inevitable porque se está aplicando una reforma que no es necesaria, que no contribuye a generar riqueza, que no contribuye a generar empleo, que es lo que necesita este país, que va a generar más desempleo porque es la reforma del despido, porque está abaratando el despido y facilitándolo.
¿Y favorece al empresario esa reforma, Isabel?
Vamos a ver, hablar de empresarios es muy complicado. Yo creo que favorece a los grandes empresarios, que favorece a eso que se ha dado en llamar como si no tuvieran nombres, ¿no? Como si fuera un ente abstracto que son los mercados. Favorece a esos con los que ayer el presidente Zapatero se reunía en Estados Unidos y les decía además que la economía española ya iba mejor, ya estaba bien. A esos que han creado la crisis yo creo que les favorece, porque van a salir de esta crisis mucho más fortalecidos y recortando mucho más derechos. Yo dudo que al pequeño empresario y al pequeño comerciante les beneficie la medida. No necesitaban esto. Los empresarios, los pequeños empresarios, que son la mayoría, más del 90% de empresarios de este país, lo que necesitan es liquidez económica para poder seguir con sus negocios y poder seguir con sus trabajadores trabajando, que es lo que quieren.
Julio.
No les beneficia.
Sí, vamos a ver, estamos hablando de... Yo creo que estamos mezclando todo. O sea, nosotros como autónomos, evidentemente, desde el punto de vista empresarial, yo no puedo adherirme a una huelga, puesto que sería un cierre patronal. Con lo cual, los cierres patronales, jurídicamente, no se pueden llevar a cabo. En este caso, mi postura debe ser totalmente en contra de la huelga. Pero desde mi carácter de empresario, porque es verdad, los sindicatos cuando hablan de pequeños, y yo les agradezco, Isabel lo sabe, que en ciertas ocasiones en las cuales pues han compartido con nosotros algún movimiento por el tema de cierres comerciales, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero es que ellos al pequeño comerciante, al pequeño empresario, le ven como pequeño empresario, o a la hora de tener que debatir con ellos, le dan la misma categoría que a esos grandes entes que ya dice abstractos. Yo creo que cuando hablamos de políticas laborales, hay una política laboral que tenía que ser para las grandes empresas, que podía ser diferente, y una política laboral que debía ser para las pequeñas empresas, incluso en el tema de contratación. No es lo mismo la empresa que tiene 1000 trabajadores y tiene que contratar a 20 trabajadores que un comerciante cuando tiene que trabajar a uno. Evidentemente no deben de ser las mismas condiciones, pero el sindicato siempre nos ve como empresarios. Yo le agradezco mucho que cada día se habla más del pequeño empresario, se habla más del autónomo, pero el autónomo es empresario a partir de que empieza su actividad. Con lo cual, yo creo que hay una diferencia importante con unos y con otros. ¿Contra quién vamos a hacer la huelga? ¿Contra el gobierno? Yo creo que las huelgas siempre se hacen contra la patronal. En este caso es contra las medidas que ha adoptado el gobierno. Pero tampoco... Como sindicato, creo que yo les daría un toque de atención. Han estado 2 años negociando. Durante esos 2 años no ha habido capacidad negociadora para llevar a cabo esa reforma laboral, que sí que es necesaria, que era necesaria, que el país necesita de una reforma laboral. Yo no voy a entrar ahora si el despido tiene que ser de 45 días, tiene que ser de 20 días o tiene que ser de 30, pero aquella reforma era necesaria. El sistema de contratación, sabemos que es un sistema de contratación muy antiguo, que no estuvimos de acuerdo ni empresarios ni trabajadores cuando se puso en marcha, y hoy por hoy tampoco tenemos uno que nos satisface a las dos partes. Con lo cual, yo creo que la huelga, yo desde aquí, con todo mi cariño, Isabel, creo que posiblemente no va a tener el resultado que podía tener si se hubiese hecho de otra manera, y posiblemente el día 29 la aceptación. Si, estamos hablando siempre y cuando se actúe de una forma legal, los piquetes sean informativos, no haya ningún tema de...
Entonces, sí, ahora vamos a hablar de todo.
Posiblemente la participación, creo, por parte del autónomo y del pequeño empresario va a ser poca o mínima.
Isabel, ¿algo que decir?
Sí. Las medidas del gobierno, ya el plan de ajuste, pero sobre todo la reforma laboral, no se fija tanto en la contratación como el despido. Yo quiero insistir en esto y quiero aprovechar ya que me habéis invitado para aclarar y que los trabajadores y trabajadoras entiendan y que entiendan todo el mundo, igual efectivamente como dice Julio a todos los empresarios, y lo que hace es abaratar en muchos casos hasta un 80% el coste de los despidos. No solo los abarata, sino que además en muchos casos los va a financiar una parte de ese despido la administración, es decir, lo vamos a financiar nosotros con nuestras cotizaciones, con nuestro salario, vamos a financiar nuestro propio despido. Esta reforma equipara el despido de los fijos, no es una reforma que vaya para los temporales, equipara el despido de los fijos a los temporales. Los más afectados por esta reforma van a ser los trabajadores antiguos y con derechos, porque van a poder ser despedidos con muy poca justificación y sin tutela judicial, con un coste de 20 días por año y máximo una anualidad, con lo cual va a ser más fácil y más barato despedir a un trabajador fijo que a un trabajador temporal, porque ese hay que esperar a que le acabe el contrato. Esto es el efecto de la reforma. Se va a despedir a trabajadores fijos con derechos y ya no va a haber dualidad del mercado de trabajo, no, porque vamos a ser todos temporales y precarios.
Bueno, sacaba Julio un tema que era el siguiente que... Bueno, que es, de hecho, el siguiente que vamos a tratar en esta tertulia. Recuerdo que estamos con Isabel Martínez, la secretaria general de la Unión Comarcal Sur de Comisiones Obreras, y Julio Vallejo, el presidente de FECOE Sur, y hablaba de cómo va a ser ese día 29, qué es lo que va a pasar, y Julio, tú, de alguna manera, lanzabas ese temor de que los piquetes actúen excediendo lo meramente informativo.
Yo ese es un tema que, con la experiencia en las últimas huelgas, y que ya creo que he participado casi en todas, o al menos las he vivido si no he participado, y el miedo que nos están transmitiendo ahora mismo los comerciantes y pequeños empresarios es qué va a pasar el día 29. Yo puedo abrir, evidentemente tú puedes abrir, es un derecho que tienes el poder abrir, igual que tiene el mismo que si quieres cerrar, pero evidentemente, pero vamos a tener algún tipo de represalia. No debía de existir ningún tipo de represalia. Sí se debe informar, creo que se puede hacer, y ellos lo están haciendo, los sindicatos, a nivel de todos los medios de comunicación, y están dando información, pero es tan respetuoso va a ser el día 29 el que trabaja como el que no trabaja. Y nosotros, yo lo que sí quiero apostar es por aquellos que quieran trabajar, o comercios que quieran abrir, evidentemente tienen que abrir.
¿Y tú qué crees que va a pasar, Julio?
Yo lo que creo que va a pasar es que yo ahora mismo hemos hecho un muestreo y en torno al 80%, del comercio de la zona sur, si no tiene ningún problema, abrirá.
Uh-huh. Isabel.
Perdón. Hombre, a mí me gustaría que alguna vez nos preguntarais por las represalias, por los métodos de coacción que tienen los empresarios, no todos, algunos empresarios hacia los trabajadores. Estamos asistiendo en los últimos tiempos a un ataque a los sindicatos, a los sindicalistas. Entonces me gustaría aclarar esto. Estamos hablando del derecho al trabajo. El derecho al trabajo que se recoge en la Constitución habla del derecho al trabajo en condiciones dignas y el trabajo estable. El derecho a la huelga está recogido también en la Constitución como un derecho fundamental. Y asistimos, por desgracia, llevamos asistiendo todo el mes de septiembre a múltiples coacciones por parte de los empresarios a los trabajadores.
¿De qué tipo?
Hay amenazas claras de despido. Empiezan de una forma mucho más sutil, exigiendo desde hace 15 días a los trabajadores que les notifiquen por escrito, con mucho tiempo antes, depende, unos con 48 horas, otros hasta con una semana o 10 días, qué trabajador va a hacer la huelga o no la va a hacer. Esto es inconstitucional. El trabajador no tiene por qué informar de si va a haber huelga. Y en otros casos se ha llegado a amenazar con represalias en salario más allá de lo que hay que descontar por el derecho, por hacer la huelga, evidentemente, con represalias en los salarios, incluso llegando a amenazas por el despido. Esto es coacción y no la de los piquetes informativos, que evidentemente estamos obligados hasta el último día, hasta el último momento, a intentar que la huelga sea un éxito y a transmitir a todo el mundo por qué vamos a...
sean respetados por los piquetes. Tenían en reunión, como digo, este pasado lunes, y la cosa ha terminado casi como el rosario de la aurora, podemos decir. No ha habido acuerdo y encima hay enfrentamiento entre los comerciantes de Valdemoro y los sindicatos. Vamos a escuchar a Marisa Vegas, que es la presidenta de Acobal.
Nos vinieron a decir claramente que si nos pactábamos con ellos que nos pusieran en nuestros comercios una pegatina de Comisiones Obreras diciendo este comercio se adhiere a la o secunda a la huelga, con ese hecho, y abriendo en lugar de a las 10 o a las 9, abriendo a las 12, nos respetaban la seguridad del comercio. Y en el caso de que no pusiéramos la pegatina ni empezáramos a trabajar a las 12, no se responsabilizaban de lo que pudiera ocurrir. Esto personalmente opino que es un chantaje.
Y vamos a escuchar también a Jesús Quirós, que es el secretario general de Comisiones Obreras de la comarca de Las Vegas.
Lo que ellos manifestaron fue pues una insolidaridad con el resto de los ciudadanos y de los trabajadores de Valdemoro, en este caso, que son los que les compran, y nos parece que no estaba justificada ninguna de sus planteamientos, así se les manifestó, y lo que les venimos a decir es que de alguna manera pues nosotros vamos a seguir con la huelga adelante. Queríamos comentársela, explicársela, como a todo el mundo, a todas las asociaciones empresariales, de todo tipo.
Es un resumen de lo que yo creo puede pasar en todos nuestros municipios, porque luego está otro asunto, y es el de los servicios mínimos. Ha habido quejas, críticas, opiniones diferentes, Isabel, sobre cuáles van a ser finalmente los servicios mínimos fijados. No sé cuál es vuestro planteamiento.
Los servicios mínimos se están negociando a nivel central, pues dependiendo de los servicios que dependen de ministerios, se están negociando por las confederaciones sindicales, y los que dependen, en el caso de Madrid, en Madrid se están negociando pues a nivel central, en la comunidad y con la Comunidad de Madrid. No ha habido acuerdo de momento. Todavía creemos posible, las informaciones que a mí me llegan de los negociadores del sindicato es que todavía pensamos que puede haber acuerdos, si se avienen los responsables de ambas administraciones a establecer unos servicios mínimos que realmente sean de aquellos servicios que son esenciales para la población, o aquellos servicios de mantenimiento que por seguridad haya que mantener. Respecto a lo de los comerciantes, hay otros ejemplos. Yo me he reunido, a lo mejor no hemos conseguido que salgan los medios de comunicación, pero yo he estado reunida con los comerciantes de Fuenlabrada, con la Asociación de Pequeños Comerciantes de Fuenlabrada, que sí han apoyado la huelga. Evidentemente no aseguran que todos sus asociados lo vayan a hacer, pero han entendido que esta huelga no es contra el pequeño comercio, que el pequeño comercio normalmente no tiene ni empleados o tiene alguno, y que evidentemente ellos son ciudadanos que les afecta a ellos porque van a vender menos con estas condiciones de trabajo y con el paro, o les afecta a sus hijos que también están trabajando. Es decir, han entendido, que yo creo que es lo que tiene que entender la ciudadanía, que es que esta reforma lo que hace es dejar el futuro en muy malas condiciones, que nuestros hijos van a estar peor de lo que hemos estado nosotros, y esto nunca había pasado en la historia reciente de España, por lo menos. Entonces hay ejemplos para todo, ¿no? Los comerciantes de Fuenlabrada lo han entendido y nos han apoyado la plataforma ciudadana que se ha creado en Fuenlabrada, apoyó la huelga, y bueno, y los servicios mínimos, pues evidentemente actuaremos en consecuencia, y lo hemos dicho. O sea, nuestra actitud es respetar los servicios mínimos, pero entendemos que los servicios mínimos no se pueden utilizar para coaccionar el derecho a la huelga, como pasó en la última huelga de empleados públicos del 8 de junio, donde hubo ayuntamientos donde los servicios mínimos fueron elevadísimos, ¿no?
Oye, Julio, en cuanto al asunto de los servicios mínimos, ¿cuál es tu punto de vista?
Yo, los servicios mínimos, en cuanto a este tema, creo que es algo que ya está regulado y que tienen que llegar a un acuerdo las dos partes, tanto la parte convocante como la parte de la administración, o asimismo aquellas empresas privadas que también tengan que hacerlo, y evidentemente lo que hay que garantizar es el funcionamiento del país. Entonces yo creo que y si no hay acuerdo, evidentemente difícilmente vamos a garantizarlo, y entonces lo que vamos a tratar es de que la huelga salga adelante, sea como sea. Y como caso curioso, a mí me hace gracia lo que comentaban en la zona de Andalucía, invitando a los abuelos que no se queden con los nietos ese día, para que los padres no puedan ir a trabajar. Creo que eso ya es rizar el rizo. Nos estamos ya saliendo un poco de... Creo que a la gente hay que darle plena libertad, por aquello que hemos luchado tantos años. Hemos luchado por esa libertad, por ese yo puedo hacer aquello que creo más conveniente para mí, y evidentemente creo que bajo ningún contexto se puede coaccionar la libertad de la persona, la libertad de abrir, la libertad de ir a la huelga, la libertad de parar, y evidentemente la libertad a poder trabajar. Que no estamos en el mejor momento, pero también tenemos que decir que nosotros tenemos grandes dificultades para poder encontrar a un trabajador, y hablo del pequeño, porque si lo pedimos a la oficina de empleo, en la mayoría de los casos, después de mandarnos 8, 10, 15 personas, evidentemente no conseguimos que ninguno de ellos quiera, o no nos podemos llegar a un acuerdo con ellos para que puedan trabajar. No digo que siempre sea, porque el trabajador viene y un poco lo que está esperando es que le digas que o le firmes para volver al paro, o en otros casos, evidentemente, porque no tiene la formación o aquello que nosotros esperamos conseguir.
Se nos acaba el tiempo. Te voy a pedir, Julio, que en 30 segundos, y ahora se lo voy a pedir también a Isabel, que me digas qué crees que va a pasar el miércoles de la semana que viene. ¿Tú qué crees que va a ocurrir?
Yo creo, y lo he dicho anteriormente, y dentro de un orden, evidentemente un porcentaje muy elevado, muy elevado. Y cuando hablo de un porcentaje muy elevado, estoy hablando de un porcentaje de más del 50%, irán a trabajar y se abrirán los comercios.
Uh-huh. Isabel, ¿tú qué crees que va a pasar el miércoles?
Hombre, si se cumplen las cifras de julio, sería un éxito. La huelga en Francia ha sido un éxito con un 30% de seguimiento. Yo espero que aquí va a ser más alta. Yo difiero de él. Yo creo que la huelga va a ser un éxito. Es verdad que tenemos contrapiquetes informativos encabezados por el presidente Zapatero, que dice que va a ser un fracaso para que los trabajadores no vayan y no pierdan un día de sueldo. Pero los trabajadores estamos entendiendo que nos jugamos mucho y que no podemos permitirnos el lujo de que esta reforma siga adelante y acabe con nuestros derechos. La huelga del día 29 va a ser un paro de trabajadores y un paro ciudadano.
Bueno, pues lo contaremos aquí en la radio, que también supongo yo tendremos servicios mínimos. Isabel Martínez, secretaria general de la Unión Comarcal Sur de Comisiones Obreras, muchas gracias por haber estado por aquí.
A ti, David.
Gracias. Julio Vallejo, presidente de FECOESUR, lo mismo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Tampoco, se nota que hay buen rollo entre vosotros, ¿eh?
Sí.
Ha habido ahí demasiado pique entre empresario y sindicato, Julio.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego, Isabel.
Gracias, adiós, Julio.